Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, buen estar de todos en este país, en este planeta, en este mundo, en estos momentos tan fuertes, tan importantes y tan trascendentes que estamos viviendo como humanidad. Ojalá todos estemos bien. Acá arrancando un nuevo programa de Aire Cuántico.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Una alegría poder estar ya transmitiendo desde Buenos Aires después de toda la actividad que fuimos teniendo en ese gran equipo que se formó en esta experiencia, Conexión Cordillera, al cual le llamamos el Hilo de Ariadna, que en el programa anterior explicábamos el porqué del nombre y la simbología del nombre de esta actividad que hicimos en compañía de más de 100 personas con sus osciladores amplificando la energía que podemos captar en lugares especiales de nuestro planeta, con herramientas especiales, con elementos y, bueno, con la tecnología bien usada.
El programa de hoy, Energía Kundalini Cordillera, porque como sabemos, como sentimos, es a través de la Cordillera de los Andes que toda esa energía tan maravillosa que está bajando y que nos está moviendo a todos, inclusive la totalidad de los seres vivos y el planeta, es como estamos recibiendo también nosotros a través de todos nuestros cuerpos. Por eso decidimos llamar Energía Kundalini Cordillera, para que desglosemos en esta hora del programa que tenemos de qué se trata este trabajo que venimos a través del Hilo de Ariadna.
Exactamente, en particular, como podemos comprender de una manera simple, cuanto más alto estamos, mejor recibimos la señal que viene del cosmos. Más conectados, como quien diría, estamos en el cielo. Esa sensación en altura de estar, sí, tocando el cielo, que lo tenemos bien grabado, y justamente en esos lugares es donde hay mayor vestigio de civilizaciones que han estado allí a lo largo de la cordillera, porque, bueno, simplemente desde lo técnico, la energía cuando ingresa del espacio, nosotros tenemos básicamente dos corrientes energéticas, es la que viene de el interior del planeta, la energía geomagnética, que se origina desde los polos y que por su rotación actúa como dínamo generando el campo gravitatorio. Eso es, lo definimos como la energía del planeta Tierra, es la energía propia, intraterrena. Eso a su vez trabaja con la energía que podríamos llamarle del cosmos, del espacio sideral, que es la que ingresa a través de la atmósfera. La atmósfera actúa como un filtro cuando la energía emitida por nuestro Sol, por las ondas estacionarias, por los cúmulos que vienen desde el espacio sideral viajando, entran a través de la cordillera. Entonces, la energía intraterrena, la que surge del campo magnético, la que produce la densidad, de allí las palabras que denso, una persona densa, una situación muy densa, muy grave, que no la soporto, es decir, es qué pesado que es, justamente tiene que ver con la imposibilidad o la limitación para poder desplazarnos libremente por lo que ejerce la gravedad. La gravedad nos trata de sostener, de anclar en un lugar del cual nos es muy difícil poder desplazarnos. Bueno, la energía que viene del espacio sideral es la energía que permite la sutilidad. Podríamos llamarle la luz, obviamente. Nosotros obtenemos luz a través de esa energía en forma de frecuencia que viene del espacio sideral, del Sol central y de la galaxia, del cúmulo de galaxias que compone el espacio sideral, la Vía Láctea. En esto, bueno, por eso la importancia y el mensaje y el hecho de haber hecho este trabajo que lo habíamos hecho en dos ocasiones anteriores, pero en este caso hubo un cambio radical porque fueron alrededor de 100 personas que se sumaron a este trabajo.
Esta energía de la que estamos hablando y que tan potenciada se hace a través de lo que llamamos resonancia Schumann, que la venimos viendo a través de la información que está disponible para todos, esa resonancia Schumann nos da unos valores altísimos en la medición de ese electromagnetismo. Esa misma energía es la que estamos recibiendo, que también a veces la llamamos neutrinos, porque precisamente trae una carga neutra, que no es positiva ni es negativa, es neutra. Esos neutrinos son los que están colaborando indefinidamente con este cambio de era, porque también es lo que magnetiza absolutamente o revoluciona todo lo que está obsoleto. Es decir, todo aquello que forma parte de la vida que trajimos hasta hace un tiempo está en movimiento, se está sacudiendo. Y como se sacude, somos nosotros, a través de nuestros cuerpos, los que interpretamos y sentimos ese mecanismo, esa transformación. Y es así que venimos atravesando el planeta en su totalidad, la humanidad en su totalidad, cambios trascendentes y profundísimos, que a veces hasta llega a descolocarnos de decir, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Porque precisamente pareciera que las transformaciones van más rápido que las agujas del reloj.
Bueno, justamente lo que tiene que ver esta nueva etapa, aparentemente no experimentada, por lo menos en los últimos miles de años, por el planeta Tierra, convengamos que el sistema solar, nosotros tenemos la sensación de estar inertes, pero vamos rotando a más de 1000 kilómetros por hora, vamos viajando por el espacio sideral, en ningún momento volvemos a pasar por el mismo espacio de la Vía Láctea, el sistema solar va viajando, la interacción con el cosmos, si bien los planetas que orbitan alrededor del Sol mantienen una órbita y una distancia equidistante en el tiempo, el sistema solar viaja a través de la galaxia y va surcando, y en eso se va encontrando con ondas estacionarias, con lo que ese lugar, ese sitio de ese espacio sideral tiene para brindarnos a nosotros como planeta. En esto, nuestra energía está en permanente cambio. Cada tanto, como podemos evidenciar, vestigios de civilizaciones muy avanzadas que en un momento han hecho experiencias colosales con respecto a lo que pudieron alcanzar a nivel social, cultural y tecnológico, que de repente, bueno, es difícil explicar el tema de las pirámides, el tema de las pirámides en Egipto, en Indonesia, en América, en China, en todo el mundo, como también determinadas organizaciones culturales, sociales, que han dejado, que se están dando a conocer lo avanzada que estaban y que sorprende, impacta, porque bueno, ese es el pasado de la experiencia en nuestro planeta. Todo eso está guardado en un registro que pertenece a la parte densa, a la vibración planetaria, pero en otro aspecto, la energía que viene del espacio sideral, en forma de plasma, es la que nos posibilita la transformación. Y como bien explicábamos recién, el planeta Tierra, por la zona que iba pasando de la galaxia, por el estado de la atmósfera, oscilaba en 7.83 hercios, es decir, 7,83 veces lo hacía, y actualmente se dan picos de que alcanzan prácticamente 10 veces más de lo que habitualmente tenía. Convengamos que esto es lo que marca, para que uno se dé la idea de la importancia que tiene, marca la relación espacio-tiempo. Es decir, es como que de repente los 60 segundos dentro del minuto pasen a ser 600 segundos. Eso es lo que sucede en relación a la sensibilidad de espacio-tiempo que tiene el ser humano, que tiene la realidad de las distintas formas de vida de nuestro planeta. Entonces, esa memoria, esos relojes internos, el hipotálamo, se encuentra en una zona de transformación y desde el pasado de perturbación, como explicaba recién Erika.
Bueno, todo esto que les estamos contando, todo este prólogo que hemos hecho, explicando un poquito en qué momento de la transformación sentimos que estamos pasando, es para contarles en qué consistió y en qué consiste, porque todavía no ha finalizado, solamente terminamos la primera etapa, de El Hilo de Ariadne. Esta conexión que hemos sentido llevar adelante con un grupo de personas, en un principio, todos quienes tienen en sus espacios, en sus casas, un oscilador, y a medida que fuimos avanzando en el tiempo, también la conexión se hizo con todas las personas, no solo quienes tienen oscilador, sino con todas las personas. Porque en esto vamos momento a momento vislumbrando de qué se trata cada una de las partecitas de este mega rompecabezas que vamos armando para empezar la nueva era. Es así que El Hilo de Ariadne empezó el primero del 11 y terminó el 11 del 11 en su primera etapa.
Exactamente. Fuimos descubriendo, dada la experiencia y los resultados que uno empieza a comprender, a vislumbrar en lo que significa para cada uno de nosotros la energía planetaria, lo que es la energía en sí. Porque en estos aspectos, cuando la energía puede transformar nuestro campo vibratorio, cuando podemos subir la frecuencia, nuestra experiencia de vida se transforma en todos los órdenes. Podríamos asegurar que en la medida en que uno entra en resonancia con esa energía de plasma, se produce el efecto de prana. Es decir, podemos alimentarnos, podemos encontrar el equilibrio directamente a través del cuerpo energético. En eso convengamos que tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, es decir, el que le permite a través de la sensibilidad sostener la vida y detectar cuando algo es bueno, es malo, es tóxico, es veneno, cuando uno se siente cansado, ¿no? El cuerpo físico, la sensibilidad, el cuerpo emocional nos permite, el segundo cuerpo nos permite ir pudiendo detectar, pudiendo sensar cómo estamos, el cuerpo mental para poder darle velocidad a esa sensibilidad y poder mantener la vida del equilibrio biofísico, y después del cuerpo mental, el cuerpo energético. Y estamos acostumbrados, como evolutivamente hemos venido del físico al emocional, al mental y al energético, estamos acostumbrados a depender en ese orden. Digamos que la pirámide alimentaria rige esa inercia, esa estructura. En esto, cuando comenzamos a descubrir, a entrar en resonancia con las frecuencias, vamos descubriendo que la energía puede ordenar, puede armonizar los siguientes cuerpos. Entonces, es mucho y muy importante lo que podemos hacer con nuestra energía. En esto, la experiencia y los resultados en los osciladores el trabajo de detección de determinados puntos que en algunos casos nos desequilibran y ponen en peligro la continuidad, a través de la energía pueden revertirse, y hemos hecho estadística en todo esto, en la calidad de vida, en la sensación de vida, en la creatividad, en que, bueno, todo empieza a fluir de una manera muy simple y muy, muy mágica. A partir de ahí que en un punto sentimos que esto no está creado por algo, como ser el oscilador que tenemos acá, que en realidad no es el que crea esa energía, sino es el que logra captarla y ponerla en resonancia para que pueda llegar de manera armónica a nuestros cuerpos.
Y en esas ondas, en esa carga energética que vamos recibiendo a través del oscilador, interpretamos también que exactamente de la misma manera podíamos hacerlo a través de un lugar físico, expandir aún más las ondas para que la mayor cantidad de porción del planeta, de porción de seres humanos que estamos transitando sobre ella, y todos los seres vivos podamos captar esas energías, podamos sentirla y podamos asimilarlas adentro nuestro para que se produzca todo lo que está disponible para cada uno, que en realidad no sabemos cuánto ni en qué momento, pero cada uno de todos nosotros, una vez que nuestros faroles se encienden, que nuestras luces comienzan a prenderse, es ahí cuando sentimos que algo nuevo empieza a pasar en nosotros. Y es ahí cuando esta energía cuántica, cuando estos neutrinos empiezan a transformar nuestra realidad, nuestro ahora. Por eso es que sentimos eso de llevar los osciladores a los puntos de la cordillera de los Andes donde la energía esté más pura, para encenderlos en esas alturas y a partir de ahí conectar con todos los osciladores en cada punto del país y poder expandir ese electromagnetismo, esas ondas electromagnéticas que ayudan en esta transición.
Bueno, en esto fuimos conectando paso a paso con esa energía. No sé si sabían, pero nosotros estamos en una zona del planeta que es única, bajo una debilidad de fuerza magnética gravitatoria. Lo llaman comúnmente el fenómeno del Atlántico Sur. Es una zona que arranca desde el centro del país y que abarca hacia el sur, donde los satélites pierden orientación porque es una zona del planeta que está desmagnetizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la nueva energía que viene del cosmos y que nos permite dejar atrás nuestro pasado, nuestra historia, que nos pone en contacto con el instante, con el fluir, con nuestro fluir, tiene que ver con esas frecuencias elevadas. Y justamente el lugar, podríamos decirle, privilegiado en el cual estamos nosotros es de poder estar desmagnetizado, es decir, estamos en una zona que no está polarizada. Y eso nos permite recibir en primera instancia, ser los primeros en recibir esta energía que viene del cosmos y que va a marcar en el futuro la nueva vibración humana, la nueva vibración de los seres vivos y del planeta en su conjunto. Para esto, bueno, nos hemos en una primera instancia definido lugares que por una investigación que hicimos donde hay menos electrosmog, es decir, transmisión de antenas, transmisión de datos, zonas que inclusive no solamente picos, sino que nos permitieran estar entre montañas, que en esos sitios son puros, Para eso, bueno, nos fuimos interiorizando del recorrido que podíamos hacer, por lo menos en esta primera etapa. Va a venir otra más adelante, calculamos que será en abril, que vamos a ir un poquito más hacia el norte de la cordillera, pero en este momento estuvimos en este viaje, en este primer viaje del Hilo de Ariadna, donde consecutivamente durante 11 días fuimos trabajando. Fuimos midiendo los espacios, los lugares, por eso fue programado, recibimos la noticia, descubrimos que era importante hacerlo, justamente después del retiro de silencio del 9, del 9, del 23, y que esto era importante hacerlo a partir del 1 de noviembre, con una particularidad muy especial, donde no se trata de que uno ponga el cuerpo, ponga su energía, es decir, que yo ponga mi energía o que vayamos 100 personas a meditar, a poner nuestra energía vital de transformación para poder producir un cambio, para poder transmitir, para poder favorecer en esa búsqueda y expansión de conciencia de la humanidad, aportar el granito de arena, no es que uno la provoca, aportar, colaborar en esta gran experiencia de expansión de conciencia que vamos viviendo. Bueno, consistió en este caso en poder captar y retransmitir a través de cientos de osciladores distribuidos en distintas partes de Argentina y del mundo, que de manera simultánea, en el mismo momento, retransmitieran la señal de ese reseteo que emitíamos desde estas zonas puras, donde pudimos medir los microteslas, es decir, el campo magnético, la cantidad de voltios, milivoltios por metro cuadrado, la cantidad de flujo magnético a través de brújulas especialmente calibradas, a través de geoposicionamiento, es decir, todo un equipo, todo un instrumental con el cual logramos ir midiendo a medida que nos íbamos desplazando y también detectando el punto y el momento, ¿no?
Es que en ese preciso momento donde llegábamos al lugar que sentíamos que era ahí, hacíamos la medición para descubrir qué tan pura estaba la energía en ese lugar y inmediatamente instalábamos las cuatro antenas de acuerdo a los cuatro puntos cardinales para que esas ondas comiencen a expandirse. La generación la daba el mismo electromagnetismo que bajaba. Es incalculable, no podemos imaginar, no podemos dimensionar la energía que estamos recibiendo. A lo largo, creo yo que es a lo largo de toda la cordillera, que se está dando este fenómeno tan particular, una energía tan pura, tan abierta, tan sutil, que realmente no solo nos llamó la atención, sino que también nos llamaba la atención lo que pasaba en cada lugar donde íbamos, porque en realidad nosotros sentíamos, y por la conexión que tenemos o que vamos teniendo momento a momento,
Sobre todo vos.
se nos van marcando dónde están esos lugares, cuáles son esos puntos. Entonces, llegamos a ese lugar y lo primero que hacemos es la medición. Y
Claro, la
realmente,
confirmación técnica, así es.
exacto, y realmente son puntos energéticos muy power. En algunos lugares son casi vírgenes, por llamar así. En otros lugares hay una conexión previa de las energías ancestrales pre-incaicas e incaicas, donde son generadores por excelencia y que no es un punto en particular, es una zona electromagnética, son zonas, por llamarle vórtices, ¿no? Pero donde la energía se siente extremadamente sutil y a la vez amorosísima. era ahí donde poníamos los osciladores y comenzaban a trabajar los cuatro osciladores de acuerdo a los cuatro puntos cardinales en expansión de estas ondas, para que todo el planeta reciba de manera amorosa, porque lo hicimos en completa asistencia, en completa gratitud y sin ninguna intención de nada, simplemente al sentir es el trabajo que hicimos. No activamos nada, no abrimos nada, no, absolutamente nada hemos hecho nosotros como seres humanos, más que poner los osciladores. Fueron los osciladores los que se encargaron de captar esa energía, ese quantum, esos neutrinos y expandir a los cuatro puntos cardinales.
Claro, casualmente esos lugares están marcados por civilizaciones antiquísimas donde han dejado vestigios. Igualmente el punto no es conectar con el pasado, sino el punto es redignificar el mensaje que ellos dejaron. Por eso es común que nosotros veamos círculos, que veamos mamíferos, que veamos en esos símbolos grabados, tallados en piedra, que es donde nos explican como en un conocimiento muy profundo, fuera del tiempo, qué es lo que se iba a venir, qué es lo que íbamos a experimentar como planeta, qué es lo que ellos presenciaron o qué es lo que pudieron vivir sin estar atados a ese momento. Entonces, coincidentemente, justamente está el camino del Inca, el camino de, bueno, vamos a quedar cortos porque es mucha la información que la estamos plasmando, que ya la vamos a poder terminar de editar, de producir y compartirla. Pero en concreto, eso nos asombraba la coincidencia de los lugares donde la aparatología, la medición de los microteslas, de los milivoltios por metro cúbico, del campo, la fuerza magnética en el lugar y el flujo de energía que ingresa en esos lugares, justo en esos lugares nos decían quienes nos acompañaron, quienes gentilmente nos brindaron alojamiento, realmente nos hemos sentido muy cuidados, no solamente a la distancia, sino en personas que ya hace un tiempo viven y están en esos sitios. Y fue una experiencia asombrosa, porque ¿cómo supieron hace, sí, miles de años,
miles,
que ese lugar consistía en un lugar puro, sagrado, redignificando lo sagrado? Claro, lo sagrado es lo que todavía no está alterado ni por la tecnología, ni no está profanado, está limpio. Es un lugar que se autocrea de manera limpia por esos campos elevados de frecuencia que pudimos detectar con frecuencímetros y con esa sensación, sobre todo, que uno tiene a flor de piel. Pero bueno, en esto lo importante es que esa sensación que uno tiene, esa conexión desde lo cognitivo, importantísima, es lo más importante, pero también ese plus de poder medir y decir, de poder confirmarlo. Una de las experiencias que nos tocó vivir, que nos asombró mucho también, ya lo habíamos experimentado en el primer viaje de conexión, de reseteo energético que hicimos a través de estas herramientas cuánticas de quinta dimensión, es que hay zonas, por ejemplo, el año pasado nos tocó en el norte en un meteorito en campo del cielo, varios meteoritos, pero en particular uno que cuando empezamos a hacer las mediciones le producía esa perturbación. Yo me acuerdo cuando era niño que hacían esas películas sensacionalistas donde aparecía un ovni, la brújula giraba y el auto se enloquecía, las luces se prendían, se apagaban. Bueno,
tal cual.
Justamente eso es lo que hacen los instrumentos, porque claro, cuando salen de esa estabilidad sobre lo que fueron diseñados dentro de una realidad y de un campo magnético, de frecuencia, de energía, que cuando eso no lo tienen como como una referencia, como un parámetro, porque están frente a otra realidad, los instrumentos enloquecen, podríamos decir. Y bueno, lo que nos pasaba es que a medida que íbamos midiendo el meteorito, la brújula parecía un ventilador, o sea, girábamos alrededor del meteorito y la brújula empezaba... nos alejábamos del meteorito y se estabilizaba el norte-sur, es decir, era un lugar anómalo, un lugar fuera del tiempo, si se puede tomar como parámetro el hecho de que nos sostiene en la tercera dimensión la gravedad, los polos, norte, sur, este, oeste. Y que cuando ese campo geomagnético deja de ejercer presión sobre la tercera dimensión, sobre la realidad, bueno, ahí es un campo experiencial. De ahí en más, a partir de ahí, uno puede comenzar a trabajar con su realidad, con su biología, y vivir una experiencia innovadora.
Realmente hay lugares muy, muy power, pero muy power, que nos sorprendía porque yendo en la camioneta, pasábamos por un lugar y la brújula comenzaba así y así, horario y antihorario. Entonces decíamos, ¡wow!
Claro,
sorprendido.
Es uno de los mecanismos más simples de poder detectar cuáles son los lugares donde está donde ingresa la energía, el norte-sur está liberado. Ya, no, ya pierde el control sobre
exacto,
el norte-sur.
Exacto.
Los lugares que están abiertos.
Y en Cordillera, bueno, estuvimos en la zona de Mendoza. Entonces, cuando estuvimos en la zona de Malargüe, por ejemplo,
Pallata.
En Malargüe, arriba, montaña arriba, nos sorprendió una nevada.
El primer día, el primero de noviembre.
Nos sorprendió una nevada justamente cuando estábamos empezando a poner los osciladores. ¿Y por qué nos sorprendió la nevada? Porque el hilo de Ariadna viene a trabajar con los códigos del agua. Es decir, esa impresión que tiene el agua con los códigos de vida, palabra vida en su totalidad, son los que activan adentro nuestro todas las conexiones. No por nada somos más del 70% de agua, no por nada el planeta es más del 70% de agua, y esa conexión tan particular pero tan sutil a la vez, se da de manera mágica cuando nosotros estamos abiertos a que así sea, cuando no nos resistimos a, en este caso, lo que fue la inclemencia del tiempo, por ejemplo. Porque cuando salimos hacia altas montañas, llovía torrencialmente. Dijimos,
bueno, vamos a medida camino de tierra, y también en medio de esto, solo fueron surgiendo los recursos y los medios a partir de septiembre, para tener un vehículo adecuado, para
exacto,
poder, el instrumental lo teníamos, pero bueno, tener que trepar la montaña, subir casi 1000 metros en cuestión de 2 horas,
sí,
con lluvia, en ripio, con hielo, hacía falta un vehículo que tuviera doble tracción, que tuviera toda la seguridad, nos brindara la seguridad de poder hacer como una especie de expedición. Así que, bueno, surgió ese vehículo. Viejito,
el vehículo apareció
con su tiempo, pero en óptimas condiciones, y la experiencia fue notable, e inclusive había zonas, como había llovido torrencialmente desde el día anterior, había zonas donde prácticamente el agua nos llegaba al capot cuando
sí,
teníamos que pasar los vados, la subida, la trepada a la montaña, en algunos casos con precipicios, bueno, sin ponerle sensacionalismo, esto es simplemente dejarnos guiar, dejarnos llevar, dejarnos que los seres que sutiles que acompañan todo esto nos permitiera poder hacer el trabajo, sentirlo y ir viviéndolo para hacer canales neutros y colaborar con toda esta transformación que estamos viviendo.
Y a veces nos preguntan, ¿pero cómo nos dieron todo el itinerario? Es que no hay itinerario, eso va apareciendo momento a momento. Cuando nos predisponemos a que se cumpla todo lo que está dentro del plan y que sea para mayor bien de todos, es momento a momento. Es decir, no existe un mapa, no, nunca tuvimos un mapa de los lugares por donde íbamos a ir. Sabíamos que comenzábamos en Malargüe Y a partir de ahí se fueron abriendo los otros puntos, que en realidad fueron conexiones, más que puntos, fueron conexiones.
Claro, porque o sea, íbamos expedicionando en los lugares que podrían ser, y cuando el instrumental, además de la sensibilidad, primero la sensibilidad, como quien diría, el olfato, la conexión, el fluir, pero cuando el instrumental marcaba que era una zona abierta, donde estaba, ahí es donde poníamos los equipos para que transmitan.
Exactamente. Entonces fue momento a momento, fue el día a día. Todos los días teníamos un punto de conexión, el cual se expandía a través de los osciladores. Cuando estuvimos en Aconcagua fue muy especial, muy especial. Convengamos que la energía del lugar es muy especial. La Laguna Horcones es un lugar muy, muy mágico.
Y si nosotros lo pusiéramos en un orden de día por día, ¿cómo fue? Primero fue
Malargüe.
Alta montaña, saliendo de Malargüe, la zona de Malargüe, pasando Castillo de Pincheira.
Sí, un poquito más arriba de
yendo hacia Chile.
Exacto, un poco más arriba de Castillos de Pincheira. Hay un lugar de donde son varios picos, uno de ellos volcán, que en esa zona es donde se hizo la conexión. Y al otro día estuvimos en el laberinto. Un laberinto exactamente igual que el dibujo que tenemos acá atrás del oscilador. Exactamente igual, un laberinto hecho por una persona con una conexión muy particular también, hablamos con él, Carmona de apellido, él mismo hizo dos laberintos, uno redondo, circular y uno cuadrado. Ese fue el segundo día, también en el centro del laberinto, si algún día van, párense como sugerencia en el centro del laberinto, que es una energía, pero de lo más conectiva. Ya el mismo estar ahí invita a que uno cierre los ojos y empiece a conectar. Es hermosísima la energía que se mueve en ese laberinto. Eso fue en Malargüe también.
Claro, ahí lo que sucede es que, como bien sabemos, lo recto, como ser, por ejemplo, cuando estamos frente a un obelisco, cuando estamos en una estructura que de donde venimos en nuestra civilización y de la época en que venimos, utilizamos estructuras rectas con ángulos a 90 grados, los obeliscos, la cuadrícula de las ciudades, tienen que ver con la energía masculina. La energía femenina, como habrán visto por ahí en otras etapas de otras civilizaciones, como ser Lemuria, Atlántida y otras, van a ver que los vestigios que hay, justamente antes de la era egipcia, es decir, cuando se pasó a esta experiencia de razas y subrazas como estamos constituidos nosotros, se predominaba sobre el final de esas experiencias justamente los espacios circulares, porque no vamos a ver un planeta que sea cuadrado, no vamos a ver nada que esté en movimiento y en contacto con la creación que no sea redondo. Entonces, cuando estamos en presencia de algo cuadrado, estamos hablando de una alteración intencional de la energía sagrada. Bueno, pongámosle Dios, divinidad, es decir, sin mezclar las cosas. Cuando uno necesita dominar, cuando uno necesita someter al futuro, que es lo que estamos lamentablemente acostumbrados, es decir, tener más, asegurar la economía, tener más bienes, que le vaya bien a este, es decir, lo que estamos haciendo con eso. Estamos creando y sometiendo al entorno de esa realidad para que se adecue por una fuerza creada por nosotros a nuestra conveniencia. Y a lo mejor en detrimento del bienestar de lo otro. En esto, que en esto consiste el gran parte del trabajo, que en vez de tener poder, un poder creador, un poder donde me voy a asegurar que lo que yo quiero se cumpla, es a la inversa. Me voy a asegurar que lo que es para mí, si es para mí, se manifieste, y el resto que fluya, que lo tome quien realmente lo necesita y no apoderármelo. Y gradualmente, justamente a través de esta energía recibida y amplificada por los osciladores, empezamos a vivirlo muchas personas, porque cuando uno deja que la energía fluya sistemáticamente, lo mejor para uno y para todos se da. Entonces, cuando estamos en presencia de superficies planas, cuando estamos en presencia de elementos terminados en punta, y en esto no quiero hablar mal de nada, sino que simplemente entender que lo que nosotros estamos haciendo al manejarnos dentro de esas superficies rectas, en punta, plana, estamos alterando la realidad, la tercera dimensión, a nuestro favor, con el consiguiente karma que eso significa. Pero no vamos a entrar en cosas complejas, simplemente frente a lo esférico, a lo circular, se está manifestando la resonancia, la conexión con lo sagrado y el bien para uno y para todos los demás. Y que lo que uno está haciendo mal, solito pierde importancia y uno lo deja atrás porque comprende el verdadero sentido. El laberinto, justamente, hay uno que es circular y ahí es exactamente casi la misma composición.
Totalmente.
Que tienen los osciladores. Y eso está también en muchas partes del planeta Tierra, puestos en el piso, puestos en ventana, este tipo de formato, para que lo sutil y la energía femenina pueda manifestarse.
Exactamente. La línea recta es energía masculina y la línea curva es energía femenina. Y no se trata de potenciar una o la otra, se trata de complementar, de equilibrar las energías, porque así es como vamos todos. Mitad de nuestro cuerpo físico es una carga de energía masculina y la otra mitad, el otro hemisferio, tiene una carga de energía masculina y femenina. Entonces, nuestro centro es el encargado de equilibrar, de armonizar esas dos energías. Y de eso se trata este momento, de que la energía femenina comience a despertarse dentro nuestro y la energía masculina le ceda el paso para equilibrar ambas, ninguna de las dos en supremacía, sino en equilibrio. Eso es lo que hacen los osciladores, armonizar nuestro flujo energético para que los dos hemisferios entren en sincronía con nuestros cuatro, cinco, y vamos a ver si siguen amplificándose,
claro,
los cuerpos.
Claro, porque en eso tenemos el cuerpo físico, el emocional, el mental, el energético y el cósmico, que es el que está arriba, la capa externa, que es la que está en contacto con su sensibilidad, para poder recibir y estar permeable a lo que viene del exterior. Como un poco lo enfocábamos al principio. También es importante en esto que en la previa, entre el 9 del 9 y el 1 del 11, que ahora vamos a contar bien los lugares que estuvimos desde el 1 hasta el 11 del 11, que fue cuando terminamos la primera etapa. Previamente a eso, después del 9 del 9, nos fuimos poniendo puntos de contacto para triangular justamente con el agua. ¿Y por qué el agua? Que como lo estaba explicando Erika, nosotros somos mayor parte agua, porque podemos observar, si de una manera simple lo analizamos, el único lugar donde lo agresivo es pasivamente recibido es en el agua. Uno tiene un cascote, contra donde lo tire va a rebotar. En cambio, el agua lo alberga. Es como una manifestación femenina de pureza y es lo vital. Uno puede estar sin muchos factores de alimentación, pero el agua es fundamental. Uh-huh. Es el nutriente por excelencia. Uno puede estar sin comer, pero no sin beber. A su vez, en las investigaciones que se vienen haciendo para poder ralentizar la energía de alta velocidad, que es el acople que estamos haciendo con los osciladores, sobre todo en alta montaña y en cada uno de los hogares donde comienzan a conectarse a esta nueva era a través de esta energía, entre otros métodos, no esto como la solución, obviamente, siempre hay que aclararlo. Entonces, a través de esta, de este acople, de esta resonancia, uno comienza a conectar con esos electrones, con esa energía, los quantum, que vienen a muy alta velocidad, los neutrinos, que hace que atraviesen en fracciones de segundo nuestro cuerpo, que atraviesen el planeta y que no interactúen en lo más mínimo, que cuando lo hacen transforman, sutilizan y armonizan lo que tocan. Para eso, la ciencia se ha valido para poder estudiarlos y poder evidenciarlos. Justamente se construyeron piletones para que, en esos piletones aislados, al principio se hizo sobre la superficie terrestre, después se buscaron cuevas, se hicieron bajo tierra, 100, 200 metros, piletones con un tipo de agua y con un tipo de instrumental donde se pudo evidenciar la presencia de esa energía cósmica y que es el agua la encargada de poder manifestarla, de poder absorberla y retransmitirla hacia nuestro cuerpo de agua. Es lo que estamos haciendo a través de los osciladores y estos trabajos. Esa triangulación la hicimos en la confluencia, que ahora está todo inundado, del Paraguay y el Paraná, que con, con estos fenómenos está todo bajo agua, lo hicimos en la isla del Cerrito. Todo esto que estamos contando está documentado día a día en el Instagram Bobina Kundalini, y ahí, bueno, vamos a ya a volcar de manera más ordenada, porque íbamos todos los días subiendo la partecita más importante sin saturar lo que hacíamos ese día. Todo esto se fue haciendo en la previa, entre el 9 del 9 y el 11, el 1 del 11, entre esa confluencia llamada Cerrito, en el Chaco, que ahí está Paraguay, está Corrientes y Chaco de este lado, hasta la parte del Río de la Plata, la zona frente a Aeroparque.
Costanera Norte.
Costanera sí. Norte. Y después, bueno, lo hicimos hacia, en el camino hacia Río Cuarto, que primero tomamos por la zona de Córdoba, y después sí fuimos a Malargüe, que es donde hicimos el primer y el segundo día. El primer día, pasando Castillos de Pincheira. Después detectamos justamente lo mismo en un lugar creado por una persona, que es el laberinto, que justamente produce un flujo de energía y que va haciendo que uno deje, naturalmente, deje sus aspectos nocivos, son como filtros, catalizadores.
Sí,
el tercer mágico día que fuimos hacia la laguna de la Niña Encantada, que tuvimos que bordear un cerro, porque llegamos hasta ese punto con todo el instrumental, teníamos que llegar con el vehículo, no quedar muy lejos, y entre otras cosas, porque pasábamos de los 12 voltios de la batería a un inversor para obtener 220 y poder alimentar los osciladores. Que como en el programa, en el último programa, el último vivo que hicimos, el anterior, no tuvimos señal, estaba todo listo, pero al momento nos quedamos sin señal, no lo pudimos hacer. En ese programa, en el anterior, explicamos por qué los cuatro, porque dos están orientados hacia el flujo magnético y dos norte, este, oeste, el flujo etérico que viene del espacio a medida que la Tierra va girando. Todo eso para después poner en resonancia, captar, purificar el lugar y luego ponerlo en resonancia y redistribuirlo desde cada repetidora para poder generar ese flujo y ese reseteo que el ser humano puede hacer de manera armónica y no de manera abrupta, que es lo que nos ocasiona un malestar cuando hay una llamarada solar. Bueno, justamente para que todo eso llegue y lo haga de manera armónica es que estamos haciendo todos estos trabajos.
Bueno, el tercer punto entonces fue la laguna de la Niña Encantada. A partir de ahí comenzamos a ir hacia la zona de El Tupungato, que fue el siguiente punto que hicimos.
¿Las leñas?
No, perdón. El anterior punto del Tupungato fue el volcán Diamante. Saliendo...
Las leñas fue antes, que fuimos, que estábamos explicando, la Niña Encantada. primero, segundo, tercero, la línea encantada, las leñas.
Exacto.
Cerca de donde está, antes de donde está el punto de esquí.
Exacto.
Después el diamante.
El volcán diamante. Después de ahí fuimos al volcán Tupungato, en la zona también de Tunuyán, en esa zona del cerro del volcán Tupungato, que no pudimos ingresar porque...
Previamente está... fue el Aconcagua, o sea, después, pero no tuvimos... Después de la niña encantada, las leñas, se nos hace un rollo, un laberinto, hemos viajado, hicimos más de 6.000 kilómetros y lo resumimos porque ya se nos está por agotar el tiempo, tenemos 4 minutos más. Bueno, resumiendo, de ahí fuimos a Luján de Cuyo.
Ajá.
De Luján de Cuyo fuimos el primer día, después de 2 días en Luján de Cuyo, donde dimos un taller con alrededor de más de 100 personas, el sábado y el domingo. Estuvimos mimados ahí, nos devolvieron, nos reconstituyeron toda nuestra energía, seres excepcionales, sobre todo Hugo y Elena, y tantos, y varios puntos más donde nos fuimos alojando. Bueno, después de ahí fuimos hacia la Aconcagua.
Uh-huh.
Fuimos en ese, la Aconcagua fue en la zona de...
Alta Montaña.
De Alta Montaña, pero
Eso es Upariata.
Bueno.
Tundunqueral, uh-huh, era el cerro Tundunqueral, donde están los vestigios de los preincaicos, de la cultura preincaica, eso es en Upariata. Eso fue el día antes, después fuimos a la Aconcagua, después fuimos al cerro Tupungato, y después ya fue nuevamente en la zona de San Rafael, en Mendoza. Y fueron puntos que culminaron.
Claro, estuvimos en una parte, luego de estar en el Tundum, que no me sale a mí el nombre.
Tundunqueral.
Fue antes de pasar una zona alta de 3.000 y pico de metros, por cordillera, donde fuimos a la reserva, cruzamos la reserva natural Villavicencio. En esto, bueno, ya vamos a ir compartiendo los paisajes, vamos a ir compartiendo ahí en Instagram las los comentarios, qué es lo que se fue viviendo, porque nosotros lo hicimos especialmente desde un estado neutro. De ahí fuimos a... Después de ahí fuimos, sí, a la zona de Tupungato,
uh-huh,
donde no pudimos ingresar quizás a una parte específica alta, pero estuvimos en la zona, luego estuvimos en Tunuyán, y luego fuimos con todo eso, que es donde dimos por finalizado el 11 del 11, en Punta Raza, donde desemboca el Río de la Plata en el Océano Atlántico.
En su confluencia con el Océano Atlántico. Ese fue el último punto del Hilo de Ariadna. Comenzamos entonces en la zona de Malargüe y terminamos en el mar, en la zona de El Faro, que está en la confluencia del Río de la Plata y el Océano.
Ahí fue otra gran travesía, la marea estaba muy alta, acababa, en todos los casos, sí, tuvimos que ir sorteando dificultades meteorológicas, y también tuvimos que atravesar prácticamente vados, ríos,
sí,
que, bueno, mucho, perdimos la chapa patente, porque hubo un momento en que nos tapó todo el capó, todo el motor. Realmente nos preguntamos si el vehículo estaba en condiciones para hacer eso. También nos tocó un tramo de barro. Bueno, cuestiones que vamos a ir compartiendo más adelante. Hemos llegado al final del programa. Todo esto que hemos hecho es para que cada uno de nosotros, en el momento en que lo necesitamos, podamos recibir esas energías sagradas y sutiles.
Los abrazamos con el corazón porque el amor nos une. Y martes que viene vamos a estar nuevamente en otro programa de Aire Cuántico, en este punto, en Mantra FM.
El amor nos une, estamos en resonancia. Chau, chau.
Gracias.
para comunicarse con Darío de la Rosa, experimentador cuántico, y Erika Hipper, facilitadora en técnicas del despertar. Puedes hacerlo por WhatsApp al +54 9 36 24 75 99 73 o por mail a geodesicarg@gmail.com. Búscalos en Facebook como darío.delarosa.79. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.